José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son la 1:30, las 12:30 en Canarias, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos algunos pasajes de la carta que ha dirigido el Papa Francisco al director general de la FAO, en la que afirma que el reto del hambre y de la malnutrición no tiene solo una dimensión económica o científica, que la tiene, sino también y sobre todo una dimensión ética y antropológica. El Papa plantea un serio interrogante sobre la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida, que en tantas áreas del planeta está marcado por el consumismo, el desperdicio y el despilfarro de alimentos. ¿Bastaría eliminar este despilfarro para reducir drásticamente el número de hambrientos en el mundo? Nuestros padres, recuerda Francisco, nos educaban en el valor de lo que recibimos y tenemos, considerándolo como un don precioso de Dios. El desperdicio de alimentos, insiste el Papa, es uno de los frutos de la cultura del descarte que a menudo lleva a sacrificar hombres y mujeres a los ídolos de la ganancia y del consumo. Y así nos vamos acostumbrando al sufrimiento de los otros como si fuera algo normal. Edificar una sociedad que sea verdaderamente humana significa poner siempre en el centro a la persona y a su dignidad, no malvenderla nunca a la lógica de la ganancia. Y termina indicando que en la familia es donde se aprende a cuidar al otro, a disfrutar y compartir los frutos de la creación, favoreciendo así un consumo razonable, equilibrado y sostenible. Por eso, subrayaba el Papa, apoyar y proteger a la familia es un paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana. Abrimos ya nuestro avance informativo con las principales noticias de esta jornada que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos aquí en Madrid, que acoge desde hoy el segundo congreso de Signis España.
Un encuentro que se celebra en la Universidad de San Dámaso, en el que durante dos jornadas cineastas y teólogos tratarán de hallar las huellas de la fe en la cinematografía actual. La primera conferencia la ha pronunciado el cardenal Gianfranco Rabasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, tras ser inaugurado por el cardenal Covarela.
Yo creo que el conjunto, en el contexto de la Iglesia Universal y por supuesto la Iglesia en España y en Italia, pues ya se vio la problemática del cine en relación con la visión pastoral de la Iglesia de otro modo, no solo como un instrumento de diversión y de mala diversión, sino como un instrumento de transmisión de valores culturales, de edificación de lo humano. Nosotros nos apasionaba mucho el neorealismo italiano.
Avanzamos también las noticias del día en el Vaticano.
El Papa ha recibido esta mañana en audiencia al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen. Además, está la noticia en exclusiva de nuestra compañera Paloma García Ovejero, adelantada a las 10 de la mañana. El Papa se llevará a la curia de ejercicios fuera del Vaticano en el mes de marzo.
Y brevemente, casi en titulares, otras noticias del día.
La declaración conjunta del Encuentro Internacional Judeo-Católico que ayer finalizó en Madrid pide a los políticos que protejan el derecho a la libertad religiosa y trabajen contra el creciente antisemitismo y la persecución por motivos religiosos. En Chipre se está celebrando un congreso sobre el papel de la religión como factor de unión y de paz entre las distintas comunidades religiosas. Huelva se prepara para sacar 17 pasos de su Semana Santa a la calle el próximo sábado en una procesión que durará 14 horas con motivo del Año de la Fe. Y en este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Cáritas llama a movilizarse contra la riqueza que empobrece y las Cáritas diocesanas se suman a los actos públicos convocados en más de 40 ciudades contra el recorte de derechos sociales.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en esa dirección de Twitter que es @religion_cope, y que también se pasen por nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Allí les invitamos a compartir, por ejemplo, este saludo editorial que recoge algunos de los pasos principales de la carta del Papa Francisco al director general de la FAO. Lo encuentran en el muro, lo comparten y nosotros encantados. Bueno, pues hoy en la segunda parte del programa vamos a hablar precisamente de ese segundo congreso de Signis España sobre la mirada de la fe en el cine, un encuentro entre cineastas y teólogos para rastrear esas huellas de la pregunta religiosa y de la fe en la cinematografía actual. Y por cierto, que hoy jueves tenemos un día muy cinematográfico, porque ahora llega la firma de Ninfawad, que nos propone una película amable, con sentido del humor, pero no sin profundidad. ¿Qué ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recién llegada de ese congreso.
Recién llegada, y al congreso me voy a continuación.
Y te vas inmediatamente. Bueno, pues has hecho aquí un paréntesis para comentarnos un estreno. ¿Qué nos propones hoy?
Una película israelí que se titula Pie de Página.
O sea, como las notas a pie de página.
Como la nota a pie de página con la que un prestigioso investigador cita a uno de nuestros protagonistas. Se trata de dos hombres, un padre y un hijo, Eleazar y Uriel, ambos judíos, ambos devotos, ambos intelectuales, ambos investigadores, ambos especialistas en el estudio del Talmud. Y los dos prestigiosos. Pero el padre se ha granjeado la enemistad del mundo científico porque tiene un carácter hosco, distante y, como dice uno de los personajes, un poco autista en sus relaciones con los demás. Y nunca en su vida ha recibido alguno de los más ansiados galardones del mundo científico. El hijo, sin embargo, a las cualidades como investigador, une un carácter afable, cordial, es un profesor querido, admirado por sus alumnos y reconocido por la comunidad científica. El problema llega cuando uno de ellos recibe un anuncio largamente deseado. El Ministerio de Cultura le ha concedido el premio Israel, el más ansiado en el mundo judío y esperado en su campo de investigación. Pero las cosas se complican.
Lo estamos viendo venir. Conflicto entre padre e hijo.
Entre padre e hijo y entre científico y científico, claro. El director y guionista Joseph Cedar nos presenta en un tono de tragicomedia, porque tiene mucho de drama y tiene mucho de comedia, las conflictivas relaciones que encierra una competitividad soterrada, una rivalidad entre padre e hijo que puede saltar en cualquier momento cuando se mezclan los celos no conscientes, los rencores, los egos, los sentimientos de agravio por un reconocimiento social que uno cree merecer y que nunca llega. Y como decías, el conflicto entre generaciones, muchas veces repitiendo los mismos errores que se reprochan a la generación anterior.
Problema humano, problema familiar, problema psicológico, en fin, una película que tiene fondo.
Tiene fondo, sí, con su puntito de crítica social, todo en tono amable, ya he dicho, de comedia, con un final abierto y una fina ironía que hará pasar un buen rato al tiempo que hace pensar en ese pie de página.
Pues Pie de Página, una película que recomendamos desde El Espejo para todos ustedes, y ya saben que ahora en la segunda parte del programa pues vamos a seguir hablando de cine. Nada, Ninfa, que sigas viendo películas.
Películas buenas.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. 100 acciones para tu información.
Número 54.
Que cierres tu jornada sabiendo por dónde ha ido el día y qué será noticia al siguiente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y les decía que hoy nuestro tema tiene que ver con ese segundo congreso de Signis España que se ha inaugurado esta mañana y que se desarrolla a lo largo de estos dos días, de hoy y de mañana. Nos acompaña el profesor Andrés Martínez de la Universidad San Dámaso, que es miembro del comité organizador. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos traza el perfil de nuestro invitado.
Una de sus virtudes es la paciencia. Sabemos que no se enfada cuando le hacen esperar.
José Luis, aprovechamos para pedirle disculpas por no haber sido puntuales con él la última vez que le llamamos. Ha dedicado mucho tiempo a estudiar historia de la Iglesia. En el año 2000 viajó a Roma para completar su formación y ampliarla en los archivos vaticanos con estudios sobre documentación y biblioteconomía. En la Universidad San Dámaso intenta ser un profesor cercano y cada día al comenzar sus clases se plantea los mismos retos: que sus alumnos amen la Iglesia y suscitar en ellos la reflexión. Si tuviera que quedarse con un momento de la historia de la Iglesia que tanto le gusta enseñar, ese sería el siglo XIX, época de grandes cambios en la que empezó a desarrollarse el apostolado seglar. Cuando termina la jornada en la universidad, saca tiempo para nadar y jugar al frontón y al pádel con sus sobrinos. Dice que son estupendos los cuatro, hijos de sus dos hermanos. La familia queda a menudo con alguna comida o merienda como pretexto. Andrés dice que nada como la paella de su madre. Le gusta la música. Freddie Mercury, al que escuchamos, está entre sus favoritos y, por supuesto, es un gran lector. La última novela de Julia Navarro le ha atrapado. Su interés por el cine es una afición obligada. Andrés Martínez es miembro del comité organizador del segundo Congreso Signis España, que se ha inaugurado con el lema La mirada de la fe en el cine.
Bueno, pues saludamos ya al profesor Andrés Martínez, que ha hecho un alto en el camino en este congreso que se está desarrollando en la Universidad San Dámaso de Madrid. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, aunque nos dice Amparo que esa afición al cine viene casi por obligación, yo quiero profundizar en eso. ¿Cómo es que un teólogo y un historiador de la Iglesia se ha interesado tanto por el cine como para ser miembro del comité organizador de este congreso?
Buena pregunta, porque yo todavía me la estoy intentando buscar la respuesta. Vamos a ver.
Pues si no la tienes tú.
Claro, efectivamente. No, vamos a ver. Se ha juntado un poco todo. Por una parte, ha sido un tema casual. Yo soy el responsable de comunicación institucional en la universidad y entonces, de forma tangencial, pues parece que el cine y la comunicación van de la mano, ¿no?
Claro que sí.
Entonces el rector, cuando le llegó esta propuesta, me pidió que si yo podía formar parte del comité organizador, y me pareció una cosa estupenda, porque además a mí el cine personalmente me gusta mucho y creo que se puede aprender. Y por lo tanto, bueno, pues está ese hobby personal. A mí el ver cine me relaja, el buen cine, evidentemente, como a todo el mundo. Y luego porque sí que creo que una universidad eclesiástica donde el centro es la teología, que esté presente el cine puede ser una aportación muy interesante.
En este sentido sí que tiene una cierta novedad el hecho de que no solo una, sino varias facultades de teología en España, porque este es un congreso multisedes,
sí,
se hayan interesado y se pongan a reflexionar sobre la cuestión del cine, que podría parecer un tema, pues diríamos, pues más de pura diversión o de gran público. ¿Qué connotación de fondo veis ahí como potencial cultural, como potencial de cambio de mentalidad tiene el cine para interesar también, pues eso, a la teología?
Bueno, yo creo que lo importante es que en el cine se tratan preguntas fundamentales. Hay temas que nos afectan a todos de una forma muy vital, muy experiencial. Cuando se trata el tema, el dolor, el sufrimiento, el amor, las relaciones humanas, en definitiva, yo creo que esto es algo que a todos nos afecta, y evidentemente la Iglesia y las universidades católicas, las facultades de teología, no pueden vivir al margen de ese movimiento, de esa experiencia. Y por lo tanto es importante, yo creo que por una parte lo que el cine puede aportar a la teología y a las universidades católicas y a las facultades de teología, y por otro lado lo que estas instituciones pueden dar al cine, que también es mucho. Es decir, en definitiva, se puede entablar un diálogo muy interesante y constructivo.
Antes escuchábamos un corte de la intervención de saludo esta mañana al iniciar el congreso, un corte simpático del cardenal Rouco, que contaba cómo han cambiado las cosas desde que él era un seminarista y podía ver desde el punto de vista de la Iglesia un cierto recelo pues hacia un cine que lógicamente pues también transpira a las categorías culturales de la época y se podía ver pues como distante o a veces incluso hostil a la tradición cristiana. En ese sentido, ¿cuál debe ser el modo de aproximarnos al cine de los católicos sencillos, de los padres de familia, por ejemplo, frente al cine? Porque yo creo que la mera actitud defensiva no debe ser un buen camino.
Efectivamente, yo creo que eso no ayuda y sobre todo no construye. Vamos a ver, a mí me parece que, por una parte, en el cine muestra, es una radiografía de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en la sociedad. Ninguna película es aséptica. Todos, detrás de cada película hay una imagen del hombre, una imagen de la familia. Entonces, por una parte, es importante ayudar a ver cine. Yo tenía un conocido que decía, yo voy al cine para no pensar. Claro, el problema es que otros pensaban por él, ¿no? Entonces, yo creo que ayudar a ver cine puede combatir el pensamiento débil y puede combatir la manipulación y puede hacer a las personas más libres. Nos ayuda a pensar correctamente. La razón es un valor, no podemos negar la razón. Y luego también, pues ver cómo se dan esas respuestas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora que tengo la presencia, como digo, del Congreso, del Cardenal Rabasi, él ha insistido mucho en la posibilidad que da de diálogo con los no creyentes a través del cine.
Podríamos decir que el cine es una especie de gran atrio de los gentiles en celuloide, pero que no tiene demás dimensiones. Está...
Efectivamente, sí, sí. Claro. Podríamos decir incluso que es el los nuevos Areópagos. Estoy pensando en ese diálogo de Pablo, ese discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, cómo la gente se pone a su alrededor para escucharlo. Bueno, pues el cine es ese nuevo Areópago donde podemos tener una visión muy clara de la cultura, del pensamiento, de lo que es el hombre. Y como decía antes, ¿no? Yo creo que en esto la Iglesia, la teología y la fe puede aportar muchísimo, una visión del hombre distinta, ¿no? Puede dar... Yo diría que aquí la labor de la Iglesia es aportar esperanza. A veces frente al dramatismo, la crisis, la desesperanza en la que viven tantos hombres y que aparece reflejado en el cine, la Iglesia tiene un mensaje de esperanza importante.
Veo que esta tarde tenéis una mesa redonda que se lleva el título del cine de las grandes preguntas. Ahí van a participar la directora, dos directores, Gracia Querejeta, que además va a ser nuestra representante en Hollywood, en los Oscars, y Juan Manuel Cotelo. ¿Existe, frente a lo que pudiera parecer, frente a un laicismo que parece muy rampante y que se lo come todo, la pregunta religiosa, que es la pregunta por el sentido, la pregunta por el destino, sigue presente? ¿Se puede rastrear sin necesidad de ser un hacha en el cine que ahora mismo se estrena todas las semanas?
Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas películas que tratan estos temas. Por ejemplo, a mí ahora mismo me vienen a la cabeza dos que hace poco vi que me encantaron, españolas. Una es, por ejemplo, Verbo. La película Verbo, hay un que además está dirigida a los jóvenes. Hay un sentido de la trascendencia y de buscar la verdad que es asombroso. Otra que es Maktuk, ¿no? Bueno, pues aunque no sea un cine explícitamente con un mensaje explícito cristiano, sí que están esas preguntas y esa búsqueda de respuesta. Que en esta mesa redonda se hayan juntado dos directores de cine tan distintos que pueden ser tan contradictorios como Gracia Querejeta, que no es una persona que se confiese católica ni que haga un cine explícitamente religioso, y Juan Cotelo, que sí que lo hace, yo creo que es puede ser una cosa muy bonita, un encuentro fascinante, ¿no? De aportar el uno al otro, ¿no? Yo creo que eso también es importante.
Quizás nos falta también una auténtica educación a través de las comunidades cristianas, de las parroquias, de los colegios, por supuesto, pues eso, para ayudar a ver cine, a tener esta actitud, por un lado crítica, pero al mismo tiempo abierta para este diálogo en el fondo con el mundo que nos toca vivir, que es el que refleja el cine.
Efectivamente, y yo creo que puede ser una forma de evangelizar muy buena. Hago mención a la conferencia del Cardenal Rabasi porque yo creo que ha dado en la clave de algunos aspectos, ¿no? Él decía, el mensaje revelado, ¿en qué se basa? Se basa en imágenes y en palabras. Igual que el cine. El cine son imágenes y palabras. Y por lo tanto, que se empleen esos medios para llegar a la gente, para anunciar a Jesucristo, que en definitiva... pues para nosotros los creyentes es la verdad con mayúsculas, y por lo tanto es la respuesta a todas las preguntas que se plantean las personas, a todos los interrogantes que aparecen en las películas, ¿no? Por ejemplo, esta película Maktub, ¿no? A mí me llama la atención cómo se plantea el tema de la muerte, ¿no? El tema del dolor, de la muerte, de una forma tan bella, ¿no? Que no se vive dramáticamente.
Pues tenemos por delante todavía una jornada y media de este interesante segundo Congreso Internacional Iglesia y Cine deben mirarse a la cara, decía el director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal, y estamos viendo cómo aquí se están mirando a la cara para bien de todos. Pues muchísimas gracias, Andrés, por habernos acercado estos trazos fundamentales del Congreso. Ojalá que sea un éxito, ¿eh?
Yo creo que sí.
Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta
a
pronto.
Un abrazo.
Y para quienes quieran profundizar en los contenidos, damos la página web de la asociación Signis, que es www.signishispania.es. Ahí está todo el programa y suponemos que también se irán colgando las ponencias. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Pues lo decíamos, que ha comenzado en Madrid este segundo congreso de Signis. Vamos a decir algunos apuntes fundamentales de su inauguración.
Recordamos, son dos jornadas en la Universidad de San Dámaso, que acoge a cineastas y también a teólogos que tratan de hallar esas huellas de la fe en nuestro cine actual. Recordamos, lo ha inaugurado el cardenal de Madrid, el cardenal Rocco Varela, y ha pronunciado, como nos ha comentado nuestro entrevistado, la ponencia de apertura. El presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el cardenal Rabassi, ha dicho, entre otras cosas, que la relación entre la Iglesia y el cine ha sido compleja y variada y que se ha basado sobre todo en el impacto social que este nuevo arte producía.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia al presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Pues si te parece, José Luis, vamos a conocer algunos detalles desde Roma con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el Vaticano nos acaba de confirmar que ha sido un cordial coloquio que se ha hablado sobre todo de la situación de Oriente Próximo y en particular de las negociaciones entre israelíes y palestinos que se deben retomar. La anécdota la ha protagonizado Mahmoud Abbas y el Papa, porque este le ha regalado al presidente de la Autoridad Palestina un bolígrafo, un poco lujoso, como suele hacer con todos los jefes de Estado. Y le ha dicho, tenga, se lo regalo porque seguro que tendrá muchas cosas que firmar. Y entonces es cuando Mahmoud Abbas le ha contestado, espero firmar con este bolígrafo el acuerdo de paz con Israel. El Papa ha contestado, presto, o sea, deprisa.
Ojalá y nosotros lo veamos y lo contemos. Vamos a recordar brevemente que esta mañana comenzaba con una noticia que precisamente adelantaba la cadena COPE desde Roma. Paloma.
Sí, y es que el Papa va a la Curia de Ejercicios Espirituales, un retiro del 9 al 14 de marzo, la primera semana de Cuaresma, que será fuera de Roma, a unos 40 kilómetros del Vaticano, lejos de los despachos, según dice la carta al que ha tenido acceso la cadena COPE, y que apenas hace unos minutos el portavoz vaticano ha confirmado como verídica.
Pues gracias, Paloma, y enhorabuena por esa exclusiva en la que nos desayunábamos esta mañana. En Chipre se celebra un congreso sobre el papel de la religión como factor de unión y de paz entre las distintas comunidades religiosas.
Es una respuesta más a la petición del Papa Francisco para que se resuelvan de forma pacífica los conflictos en el Medio Oriente, golpeado en estos momentos por la violencia en Siria y la persecución de los cristianos. Se está celebrando en Chipre y allí se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La petición de que se haga efectiva una gran pedagogía de la paz como empeño común de las tres grandes religiones se ha convertido en el hilo conductor del congreso organizado por el Grupo Popular del Parlamento Europeo y que está sentando en la misma mesa a líderes religiosos, cristianos, judíos y musulmanes. Para el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, el fundamentalismo nunca tiene justificación y mucho menos si se realiza en nombre de la religión.
No podemos engañarnos. En Europa la realidad cotidiana es que precisamente ese relativismo se ha hecho fundamentalista y trata fundamentalmente de evitar que cualquier manifestación vinculada o relacionada con nuestras creencias cristianas pueda tener un lugar en la esfera pública europea.
Y como telón de fondo, los testimonios de obispos maronitas, coptos y armenios, que a pesar de la persecución que sufren en sus respectivos países, destacan el papel de la Iglesia en la promoción de la paz, la tolerancia, la solidaridad y el respeto, valores comunes a todas las religiones.
Gracias, Eva. Recordamos que ayer finalizó en Madrid el Encuentro Internacional Judeo-Católico.
En la declaración conjunta, ambas confesiones piden a los políticos que protejan el derecho a la libertad religiosa y el poder mostrar símbolos religiosos en lugares públicos. También que trabajen contra la persecución por motivos religiosos, el creciente antisemitismo y por la libertad para educar a los hijos de acuerdo con sus creencias.
In small group discussions,
Se han discutido y examinado en pequeños grupos el aumento del antisemitismo, el incremento de la persecución de los cristianos en varias partes del mundo y la amenaza a la libertad religiosa en muchas sociedades. A la luz de nuestros ideales religiosos compartidos, hemos examinado las dificultades a las que nuestras tradiciones religiosas se enfrentan hoy en día. Violencia, terrorismo, extremismo, discriminación y pobreza. Nos entristece profundamente que se tome el nombre de Dios en vano.
Nos vamos ahora hasta Huelva, donde se prepara una gran celebración del Año de la Fe.
Tendrá lugar el próximo sábado con una procesión que durará 14 horas y el tiempo no lo impide, como nos cuenta nuestra compañera Ana Oreiro.
El sábado será un día histórico para la ciudad de Huelva, que celebrará el Año de la Fe, sacando a la calle 17 imágenes de Semana Santa. Desde las 12 del mediodía y durante 14 horas, las diferentes hermandades procesionarán hasta el centro de la ciudad, donde a las 6 de la tarde está previsto el acto central, como ha destacado hoy el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González.
Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, así se lo transmitía don José. A nosotros nos gusta participar en un acto de fe con nuestros pasos, con nuestras imágenes, con nuestros sentimientos. Y ese día se desbordarán y eso ayudará a que tengamos un día magnífico y un día espléndido que quedará grabado en letras de oro de la ciudad y en la Semana Santa de Huelva.
Muy pendientes ahora de las inclemencias meteorológicas, ya que las previsiones amenazan con una lluvia que desluciría la jornada.
Pues vamos a concluir con el llamamiento que ha realizado Cáritas a movilizarse contra la riqueza que empobrece en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
La Confederación Cáritas se suma hoy a los actos públicos convocados en más de 40 ciudades de todo el país para denunciar el recorte de derechos sociales y una riqueza que provoca el empobrecimiento de millones de personas en España y en todo el mundo.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestra edición del Espejo Hoy, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Amparo Latre. Llega el tiempo de la información de España y del mundo en el mediodía COPE con Ángel Expósito. Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Buenas tardes.